¿Qué primer recuerdo tenés de vos misma cantando?
Bueno, la verdad es que lo primero que tengo para decirte es que yo no recuerdo momentos sin la música, digamos, ¿no? Porque mi casa era una casa en la que se escuchaba muchísima música. Mi papá tenía una discoteca enorme, una cantidad de discos enormes que yo, en vinilo, ¿no?, que yo después me traje desde Villaguay y que aún guardo, como tengo la bandeja en actividad, entonces escucho mucho esos discos, digamos, ¿no? Y cantar, recuerdo la primaria, ¿no? Lo más importante para mí es el momento en que empiezo a cantar en los coros que habitualmente las escuelas públicas tienen, ¿no? Y eso me produce mucho placer. Yo siempre me gustó el canto colectivo, y el coro es un modo del canto colectivo, ¿no? Entonces canté mucho ahí, después cantaba con músicos que había en Villaguay, y entonces tocábamos en algún boliche, en ese momento no se decía boliche, en alguna confitería, esas cosas, ¿no? Pero en realidad la presencia del canto fuerte es a partir de que yo viajo a estudiar a Rosario y a vivir en Rosario, ¿no? Ahí viví muchos años, de ahí es mi hija, mis nietos. La verdad es que ahí sí recuerdo con mucho cariño el canto en los años 60, digamos, fines de los años 60, pero bueno, ahí se cantaba mucho, y yo participaba de un grupo maravilloso que se llamaba Canto Libre, en homenaje a Daniel Biglietti, porque Canto Libre es un disco y es una canción de Daniel Biglietti, el uruguayo, ¿no? Y esa fue la experiencia más sistemática en relación al canto, digamos, ¿no? Después pasaron muchos años hasta que yo grabé un primer disco, pero yo no recuerdo momentos sin el canto, sin el tarareo, sin la música, digamos, ¿no? Y escuchábamos mucha música juntos con mi papá. Él se encerraba en una especie de sala en donde tenía su bandeja, y ahí escuchábamos música, y él yo tengo esa imagen muy muy fuerte en mí, que él agarraba una fusta con la que azuzaba el caballo, digamos, pero esa fusta también la usaba para dirigir una orquesta invisible, digamos, una orquesta que ahí no estaba.
Mira vos.
Lo que estaba era la música que sonaba, y él sabía de memoria esas obras. Y entonces le daba con la entrada a los instrumentos según la obra que estaba escuchando, ¿no? Yo solo recuerdo, es muy fuerte esa imagen en mí, ¿sabes? Es muy, muy fuerte. Muchas veces me preguntan, incluso a mí me resulta gracioso, si yo he sido una persona que he estudiado expresión corporal o danzas o alguna cosa así, por el modo en que yo muevo los brazos y el cuerpo en los conciertos. Pero creo que, bueno, nunca estudié danza ni expresión corporal, pero te quiero decir que no es algo que yo pienso, es algo que me sale naturalmente, porque también recuerdo ese movimiento de su cuerpo y de sus brazos de mi papá dirigiendo esa orquesta invisible, ¿no? Ese es un recuerdo muy, muy fuerte para mí, ya que vos me preguntabas antes por mi infancia y por los recuerdos más fuertes que tiene la infancia, ¿no?
¿Cómo se llamaba tu papá?
Juan José.
¿Y tu mamá?
Rosa.
Rosa.
Rosa. Rosa San Martino se llamaba mi mamá, y mi papá Juan José Herrero.
Bueno, ¿nos dejás escuchar Chaya de la Albahaca?
Chaya de la Albahaca, esa es la de Tejada, porque, por Dios, claro, estoy completamente preocupada con eso. Yo creo que tengo miedo, me da menos vergüenza para la audiencia y para vos, y me da más miedo por mi posible arteriosclerosis.
No, es un todo el mundo está al palo con el estrés.
Sí. No, me da mucha rabia, porque yo, es la Chaya de la Albahaca, ¿no?
Sí, de
la Chaya de la Albahaca, ahí está.
Armando Tejada Gómez y el Cuche Leguizamón.
El Cuche Leguizamón, sí.
En la interpretación,
qué lindo, ¿no?,
de Liliana
Herrero. Qué vergüenza, pero bueno, ya está, ya encontramos el lugar donde está Tejada, o sea que le información que hay en algún diario está bien. En la que me equivoqué fui yo.
Y vamos a completar la información de este modo. Escuchar.
Se afinan los grillos y es transparente el parral. Anda una rioja fragante en el vino, cortando la albahaca para el carnaval. Chumau y solo he hallado al olvido, le he preguntado dónde va. Estoy volviendo a la chaya, me ha dicho, chancando algarroba para el carnaval. ¿A dónde me iré? ¿De dónde vendrás? Aroma y mujer, llanera y solar. Besame un rastro de albahaca pa' seguirle el rastro a la soledad. Jubilosa la harina, la chaya, palomita y palomar, donde la sangre libera las coplas que estaban dormidas en la eternidad. No te olvides de la albahaca, mi vida, no te vayas a olvidar. Que para el hambre del pobre el aroma parece alegría como el carnaval. ¿A dónde me iré? ¿De dónde vendrás? Aroma y mujer, llanera y solar. Déjame un rastro de albahaca pa' seguirle el rastro.
Un concepto, un arreglo, una realización cuasi documental. Parece que se metiera uno adentro del tema, que estuviera en esa situación, ¿no?
Ahí tenés el canto colectivo, ¿no es cierto? Porque claro. Esos son temas que cuando uno los hace, el que está en el estudio en ese momento canta, porque es como vos decís, es casi un documental, es como si hubiéramos grabado en una calle, en una plaza, en una fiesta, chayera cualquiera, digamos, ¿no es cierto?
Se transmite
eso. Es complicado para mí, porque no tiene una tonalidad, ¿viste? Son todas formas percusivas. Entonces, son todas percusiones. Y bueno, ya donde empieza, empieza. Yo tengo que largar la voz allí pensando en alguna tonalidad que me quede cómoda, ¿no es cierto? Eso lo arregló Mario Busso, que es el percusionista del grupo, y decidimos no ponerle ninguna armonía, digamos. Entonces yo canto en donde me pide mi garganta, digamos así, ¿no es cierto? Y resulta que en ese momento de las grabaciones, bueno, en ese momento estaba Santiago Giordano, que es un periodista y músico extraordinario que ayudó mucho en la construcción, digamos, de este disco. Y entonces lo pusimos ahí también a cantar ese final, ¿no es cierto? ¿A dónde me iré? ¿De dónde vendrá? Eso es otra cosa, ¿no es cierto? No es el tema específicamente la calle de la Albahaca, pero es muy hermoso. Entonces también cantó Santiago y después cantaron todos los músicos que habían tocado y cantó el Delfín Leguizamón, el hijo del, uno de los hijos del Cuchi, que también estaba ahí y nos acompañó mucho en los días de grabación del disco. Así que sí, es como un documental, mira, te voy a robar esa
es que transmite.
Te prometo que te cito.
Sí, bueno, muchas gracias. Transmite eso, transmite muy, muy sensiblemente eso. Largar la voz, dijiste, Liliana Herrero, mi garganta me pide, a mí no te digo que me obsesiona, pero observo mucho. Charlamos hace unos años en un estudio de una radio mendocina, de Radio Universidad, y yo por ahí te dije, sos una mujer valiente. Y ojo que no, ni siquiera toco de oído yo, es la impresión. Tu modo de cantar es bueno, cuidás los aspectos técnicos de afinación, naturalmente, pero transmitís otra cosa, un desgarro, es como que cantás desde las tripas. ¿Desde dónde cantás, Liliana Herrero?
Difícil tu pregunta, difícil, hermosa pregunta y difícil. Yo no lo sé, yo no sé. A mí, por ejemplo, cuando voy a un concierto y uno canta, vamos a decir así, te uso una palabra extraña para la música, pero canta administrativamente, vamos a decir así,
sí.
o burocráticamente, puede salir bien. Puede ser bueno el concierto y uno se va y la gente le dice qué lindo, está. Pero a mí ese concierto no me gustó. A mí me gusta cuando a mí me dan ganas de reír, me dan ganas de llorar, transpiro. A mí me gusta cuando está toda la carne puesta al asador. Y no está la música, porque la música es mucho más que una partitura, ¿viste? Es mucho más que una partitura. Incluso te diría más, arriesgado lo que te voy a decir, es mucho más que la afinación incluso. Es mucho más que la afinación. Nosotros, hay como un excedente, como un plus, digamos, que yo no sabría bien en qué consiste, pero yo siento que cuando yo canto, si ese excedente no aparece, o porque estoy nerviosa, o porque no me gusta el lugar donde estoy cantando, por muchos motivos puede ser, sale bien porque hay un piso, digamos, pero no, ese concierto le falta algo para mí, ¿viste?
Sí, estoy pensando.
Tal vez eso sea lo que vos llamás las tripas, que a mí me gusta esa expresión, digamos. Me gusta
o el duende, de Federico. Mira la impertinencia mía de recomendarte, es posible que lo hayas leído. El duende, teoría del duende de Federico García Lorca.
Sí, claro.
Es una maravilla.
Una maravilla, sí, es una maravilla. Y bueno, ves, ahí en García Lorca había un excedente, había algo más, no era solo una extraordinaria combinación de las palabras, sino que había algo más, había un sufrimiento, había una alegría, había un gozo, había una celebración, había una tristeza. Cuando todo eso se amontona, uno canta, si no, para mí.
Hay muchos temas que nos gustan escuchar cantados por vos. Hay temas que tienen muchas versiones. Palabras para Julia, sí, de Juan Agustín Goytisoro, tiene muchas versiones. Hoy llegamos al programa con la idea de ponerlo en el aire. Es posible que lo pongamos en los próximos 3 segundos. Estamos dejando llevar la conversación y no sabemos bien para dónde va.
No importa.
Otro tema que a mí particularmente me encanta por todo lo que estábamos comentando recién, es El Cosechero, esa maravilla de Ramón Ayala.
Sí.
¿Cómo le entraste, pregunto así, a Palabras para Julia, en mi sentido?
Mira, fue absolutamente azaroso. Son dos momentos históricos distintos. Primero, es una canción que era emblemática en los años 60 y 70. Emblemática. Yo ahí la canté mucho y la canté en cuanta peña estudiantil hubo. Ahí la canté mucho. Después la olvidé. Después la olvidé, la dejé de cantar, y cuando Fito, un día Fito Páez, ¿no?, mi amigo, me me llamó y me dice, tengo que hacer la música, poner, hacer un arreglo de Palabras para Julia, de Paco Ibáñez y de Goiti Solo. Y le digo, a ver, entonces, para la película Kamchatka. Para la película Kamchatka.
Sí.
Y yo la empecé a tararear. Me dice, ¿vos la sabés? A la, le digo, Fito, eso es los años 60 y 70 en ese país. Esto es así. No, me dice, entonces armemos algo ya y la grabás. Y ahí nomás en la casa de Fito lo llamamos, me acuerdo, a Badalá, al bajista, que es extraordinario músico, y entre Badalá y Fito y yo, Fito en los teclados, en los pianos, la grabamos. Y eso es lo que quedó para la película. A partir de ahí, esa canción, que una enorme cantidad de gente de otra generación, digamos, no de la mía, de generaciones más nuevas, más jóvenes, más cercanas a estos días, a partir de ahí yo no sé, no hay concierto en el que yo me pueda ir sin haber cantado esa canción. Pero mucha gente la descubrió a partir de esa canción. Y es más, te voy a decir, yo percibía por dónde iba la película, por qué territorio, por qué países iba la película, porque esperaban el final de la película cuando aparecen los créditos, que mucha gente se levanta y se va.
Sí.
Digamos, yo soy de las que me quedo hasta el final para ver para ver quién me ven, de dónde salió la música, bueno, y todo eso. Y entonces esperaba en el final y decía Palabra para Julia, de Goiti Solo, Paco Ibáñez, bueno, interpretada por Liana Herrero, y entonces me escribían por internet, digamos, para preguntarme si yo la tenía grabada, si no la tenía grabada. Después la grabé finalmente, pero con guitarra, no la grabé con una versión diferente de la que había hecho para la película de Piñeiro, ¿no es cierto?
Bueno, debe ser esta versión.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás. A pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así, tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti. Como ahora pienso, otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones, nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más, aquí me quedo. Y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás. Como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
Palabras para Julia Liliana Herrero.